Vale. Estaba justo terminando de escribir un guión que quiero hacer para YouTube y de pronto me he puesto a leer la cajita que puse, en este caso será hace una semana, para mí es en el mismo día porque estoy grabando este episodio el mismo día que el episodio anterior, pero me habéis escrito varias personas que me habéis escrito más tarde diciendo que hable sobre la crisis de los 25. De verdad, esta crisis que es muy fuerte. Que todo el mundo a los 25 tenga esta crisis. También os digo, siento que yo la crisis de los 25 es un poco mi crisis constante. O sea, no constante. Yo es verdad que sí que tuve una crisis muy heavy a los 25, pero me parece tan fuerte como será algo vital, será algo de un reloj dentro de nuestro cuerpo que a esas edades te hace replantearte todo. Puede ser, no sé, al final, biológicamente, o sea, si lo miramos todo desde la perspectiva de pues la especie, la supervivencia de la especie, es como que nuestro instinto en algún momento se nos activa el querer en algún momento tener descendencia, pero también los 25 a nuestra edad, o sea, o por lo menos en nuestra generación, es muy raro porque, bueno, yo ya no tengo 25, o sea, yo tengo más, estoy más cerca de los 30 que los 25, pero es un momento muy raro porque se supone que a esa edad, cuando nosotros éramos pequeños, teníamos el ejemplo de que íbamos a ser adultos, independizados, con un trabajo súper estable, comprándonos ya nuestra primera casa, como hacían nuestros padres, seguramente en pareja, con planes de tener hijos, porque por lo menos yo cuando era pequeña, todo el mundo decía que iba a tener hijos antes de los 30. O sea, si tenías hijos a los 30 es como, ¡guau! Eres un abuelo, ¿no? Eres un dinosaurio. Y ahora no es para nada así. Entonces, ¿es posible que sigamos teniendo un recuerdo de cómo era la vida desde los ojos, desde nuestros ojos de cuando éramos niños, un poco influenciados por las generaciones de nuestros padres? ¿O es que todavía existe una presión social hacia todo lo que deberíamos haber conseguido a los 25? No sé, me parece un tema súper interesante y sé que estoy hablando de la crisis de los 25, pero da igual que tengas 25, que tengas 17, que tengas 35, que tengas 50, da igual tu edad, porque ¿sabes qué? Creo que a lo largo de nuestra vida siempre vamos a tener crisis existenciales. Y algo que aprendí hace 2 meses cuando me fui al retiro este a trabajar fue que las crisis existenciales son buenas. Y yo sé que esto debe ser un poco difícil de entender porque dices, ¿cómo puede ser que el que yo me sienta así, que el que yo sienta esta insatisfacción vital o esta incertidumbre que me tiene todo el día preocupada pueda ser bueno para mí? Vale, te voy a dar el razonamiento que me dio Elena Rosa, que es la fundadora de Calma Project, que por cierto tiene un proyecto muy guay. Yo me fui con ella a trabajar con ella en su retiro. Y hablando de un montón de cosas, yo le dije que sentía que llevaba muchos meses en crisis, o sea, no en crisis como sintiéndome muy mal, pero sentía como que no había una estabilidad, no había como algo que tuviera sentido, una línea recta en la que supiese que estaba siguiendo un camino, sino que estaba avanzando y realmente estaba dando trompicones, se dice así. Bueno, es como que estaba dando bandazos y no sabía muy bien hacia dónde estaba yendo, no tenía clara mi dirección, no tenía claro nada. Y sentía un poco como que, no es que estuviera agobiada, pero sí me sentía en crisis. A lo que ella me dijo, me alegro mucho de que te sientas así. Uy, perdón, la alarma. Me dijo, me alegro mucho de que te sientas así. Y claro, yo no lo entendía, ¿por qué te alegras de que yo esté pasando por una crisis? Y me dijo, es que las crisis son muy buenas, porque en el fondo es una forma que tiene tu cuerpo o tu instinto de decirte que es el momento de moverte, que llevas mucho tiempo estancado en un sitio en el que a lo mejor no estás todo lo feliz que deberías o no estás consiguiendo todo aquello que te mereces y es el momento de moverte para que te pasen cosas. Si recordáis en el episodio anterior, no sé si me lo estoy inventando, a lo mejor no, me suena que dije algo así como que la vida no cambia. Cambias tú y si no haces nada por cambiar, todo va a seguir igual. Pues creo que cuando entramos en una crisis existencial, de alguna forma es algo dentro de nosotros, nuestro reloj, nuestro cuerpo, nuestro instinto, hay algo que nos está diciendo que si nos quedamos aquí, nos vamos a frustrar, nos vamos a quemar, que esta no es la dirección que tenemos que seguir llevando porque si no, pues no nos vamos a sentir bien. O sea, hay algo dentro de nosotros que se está removiendo, nos está diciendo, es hora de tomar acción, es hora de moverte, es hora de cambiar. Las crisis existenciales siempre vienen seguidas de cambios. ¿Por qué? Porque si te quedas mucho tiempo en una crisis existencial, no avanzas, te quedas estancada. Y creo que la parte más dura de esa crisis de los 25 o de lo que sea, de los años que sean, es la incertidumbre hacia ese cambio, hacia aquello nuevo que va a venir. Y no es ninguna novedad, o sea, no os voy a mentir, es horrible el sentimiento de incertidumbre de no sé qué va a pasar mañana, no sé qué es lo que quiero, no sé si lo que estoy haciendo está bien. Y creo que además a los 25 tenemos esa sensación de que ya deberíamos tener un montón de cosas hechas. Os voy a desarrollar mi teoría y es, tengo la sensación que tal y como se nos ha planteado la vida desde pequeños, es como si la vida se dividiera en etapas, como si fuera un videojuego. Tienes que ir superando niveles y cuando superas un nivel te dan una medalla, ¿no? Por ejemplo, terminas el instituto y pasas al nivel de la universidad. Enhorabuena, eres universitario. Después terminas la universidad y enhorabuena, has pasado al siguiente nivel, eres graduado. Luego consigues un trabajo, enhorabuena, has conseguido ese trabajo. Luego, pues te enamoras, encuentras una pareja con quien asentarte y te casas, enhorabuena, te has casado. Y luego tienes hijos y has conseguido el nivel de los hijos, ¿no? Es como todas aquellas cosas que se supone que a lo largo de tu trayectoria vital se espera un poco de ti a nivel social. Y es verdad que hay mucha gente que sigue esa trayectoria de una forma muy lineal y muy orgánica y es súper feliz con ella, pero quizás hay otras personas que se frustran porque no están siguiendo esa trayectoria y sienten como que tienen esa presión social de que no están consiguiendo eso que se espera de ellos, de una forma muy inconsciente, también te digo, porque creo que nadie se para a pensar, oh, tengo 25 años y no me he casado. Yo creo que ya estamos en otro, no sé, creo que tenemos otra mentalidad, pero creo que sigue habiendo esa presión social. Y luego también pienso que hay mucha gente que sí que sigue esa trayectoria y se decepciona muchísimo porque se da cuenta de que no es lo que quiere o que no le hace feliz. En esta encuesta que os digo, mucha gente me habéis escrito diciendo que os habéis decepcionado con vuestros trabajos o con vuestros proyectos que pensabais que os hacían muchísima ilusión. Esto al final es algo que siempre puede pasar, incluso a mí con el tema del diseño y el vídeo. En ocasiones me ha llegado a pasar de decir, ostras, estoy bastante decepcionada con esto. Hay personas que llega hasta tal punto que incluso quieren dejarlo por completo y empezar de cero, a pesar de que en algún punto de su vida les gustaba. Hay otras personas que nunca les ha llegado a gustar lo que hacían y se están dando cuenta ahora. Creo que somos una generación que se está saliendo bastante de ese camino habitual y cómodo, por así decirlo. No es que fuera cómodo, es que es lo que hacía todo el mundo y es lo más fácil, seguir el camino evidente, ¿no? Y creo que la crisis de los 25 puede ser un mix de un poco la presión social de todo lo que tendría que haber conseguido a esta edad, mezclado con, pues, me estoy saliendo del camino, tengo muchísima incertidumbre, no sé si quiero algo diferente, no sé qué es lo que quiero. También sé que hay muchísima gente que no tiene ni idea de qué es lo que quiere, se siente muy perdida. Luego, por otro lado, está el factor de que vivimos en una sociedad que está sobreestimulada de información y de pronto sabemos que existen un montón de profesiones diferentes, sabemos que hay un montón de opciones distintas y es como que queremos hacerlo todo y sentimos FOMO de la propia vida, de decir, Dios, es que quiero hacer tantas cosas y no me da el tiempo ni el dinero de todo lo que quiero hacer y además compatibilizarlo con mi trabajo y con mi tiempo de ocio. Bueno, pues al final creo que antes de nada hay que pararse un segundo, parar a respirar. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de meditación. Nunca he hecho uno, no soy una guía de meditación ni mucho menos, pero vamos a hacerlo tú y yo. Para un segundo, de todos estos pensamientos que estás teniendo, de esta ansiedad, de estos nervios, para. Ahora quiero que respires, toma aire, lo sueltas, libera tu mente y no pienses en nada. Concéntrate en mi voz. Y me estoy haciendo gracia yo a mí misma de estarme haciendo como esta guía de meditación. Igual debería cambiar todo y ser una guía de meditación, ¿te imaginas? Vuelvo a empezar de cero. Bueno, simplemente era para romper un poco ese bucle de pensamiento y parar. No necesitas tener todo resuelto ahora mismo. Y de hecho, tómate estos nervios, esta insatisfacción, esta cosa que se te está removiendo ahora mismo, tengas la edad que tengas, porque puede ser a los 25, puede ser a la edad que sea. Yo te estoy diciendo que tengo 28 y hace unos meses tenía una crisis del copón también y siento que todos los años la atravieso y no pasa nada. Las crisis vienen a decirnos que es el momento de avanzar, de movernos y de cambiar cosas. Ahora te invito a que hagas un ejercicio de mirar hacia atrás y pensar en algo hace tiempo que te daba mucho miedo o que te generaba mucha incertidumbre. Puede ser elegir unos estudios, una etapa en la que te quedaste sin trabajo o sin amistades, que te mudaste a otra ciudad, una situación en la que no tenías ningún tipo de control o una situación la cual sabías que iba a llegar y sabías que no tenías control por la incertidumbre que te iba a generar. Y te invito a que pienses en todo lo bueno que te trajo esta situación y cómo esto que te trajo tanta incertidumbre acabó siendo una etapa muy buena de tu vida o acabó transformando tu vida de tal forma que llegaste a un punto que quizás no estés ahora en ese punto, pero algo que dijiste necesitaba pasar por esto para llegar a esto otro. Estoy segura, por pequeño que sea, que tienes algún recuerdo de algo que en su momento lo viste como muy grande, que te desbordaba, que sentiste muchísima incertidumbre, pero luego te trajo por otro camino que te llevó a algo todavía mejor. Algo que se canceló y que no salió como esperabas, algo que realmente no querías y al final te acabó llevando a algo que no esperabas, a una amistad, a una relación, a un lugar. Pues bueno, la vida da muchísimas vueltas y creo que a veces cuando hay mucha incertidumbre, digamos que nos resistimos al cambio, pero también como que cerramos mucho la mente. Nos centramos mucho en ese único objetivo en que queremos lograr, ¿no? O no sé, nos enfocamos mucho en una única cosa y no nos damos cuenta de que en la vida hay un montón de caminos que ni siquiera están a la vista. Es decir, es como si, metafóricamente hablando, si tú ahora estuvieras en el campo y vieras dos caminos de tierra y pensaras, vale, puedo seguir por el camino recto y llegar a mi casa o puedo seguir por este camino que no sé a dónde me va a llevar, pero a lo mejor me lleva a otra ciudad donde consigo un trabajo que me gusta más, encuentro el amor de mi vida. A lo mejor descubro un hobby que me hace sentirme muy llena y muy completa en mi día a día. A lo mejor descubro un paisaje fascinante. Y de pronto te fijas un poco más y sin esperarlo, cuando empiezas a tomar ese camino, tú ya pensando que vas a encontrar esa ciudad y que vas a encontrar ese trabajo en esa ciudad nueva, de pronto ves que hay unos árboles que tapan otro camino y que te llevan a otra ciudad que ni siquiera te esperabas. Y ahí te espera un futuro que jamás te hubieras imaginado que era todavía mejor. Pues creo que eso es lo que pasa con las crisis existenciales. En primer lugar, que al principio nos resistimos porque estamos muy apegados a nuestra realidad y a nuestra zona de confort o zona de disconfort. A mí me gusta llamarlo así, es un poco cursi, pero a veces nuestra zona de confort nos genera mucho dolor en el día a día, pero como es lo que conocemos, pues como que aplicamos el refrán este de más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo creo que es muy difícil salir de la zona de confort y es muy valiente por tu parte el hecho de que te estés replanteando cambiar las cosas. Y con cambiar las cosas no significa que tengas que mudarte a la otra punta del mundo, que tengas que cambiar por completo de profesión, que tengas que dejar tu ciudad. O sea, realmente el cambiar las cosas puede empezar desde algo cotidiano, como por ejemplo el dejar de sabotearte cada día. A lo mejor eres una persona que eres muy perfeccionista y tiende a procrastinar todo para el último momento porque sabes que te va a llevar mucho tiempo y que vas a fijarte mucho en los detalles y en lugar de terminar eso que tendrías que estar haciendo, estás comprando cosas porque te genera ese chute de dopamina el comprar y en el fondo sabes que te estás boicoteando porque estás gastando dinero que preferirías ahorrar para otra cosa y encima estás dejando eso para último momento. Pues a mí esto es una cosa que me ha pasado muchísimo, el comprar un poco en piloto automático y de forma compulsiva por dopamina y por procrastinar. O saber que tengo que hacer un montón de cosas y dejarlas de lado y que se me vayan acumulando y en lugar de eso simplemente estar en redes sociales o elegir quedar y salir con tus amigos, que está fenomenal, pero no priorizar pues aquellos proyectos tuyos que, aunque no son de trabajo como tal, a lo mejor son proyectos que a largo plazo pues podrían ayudarte a crear un negocio, a dar visibilidad a algo que quieres dar visibilidad, pues no lo sé, algo que te aportaría mucho valor, pero te estás saboteando. Pues es que una crisis existencial no tiene que ser un cambio drástico, puede ser un microcambio que genere una cadena sucesiva de micro hábitos que detonen en una rutina y un sistema de hábitos pues que te lleven a eso que quieras conseguir. Como siempre, en este podcast pues no sería un episodio mío si no hablara de mi experiencia. Yo también tuve crisis de los 25, ahora tengo 28. Mi crisis de los 25 fue en mayo de 2020, en la pandemia. ¿Fue en 2020 o en 2021? ¿2020? Sí, mi crisis de los 25 fue en 2020, en la pandemia. Es verdad que estaba bastante más propiciada por la situación que había en ese momento, pero yo estaba fatal porque estaba terminando la universidad con unos estudios que odiaba. Terminando la universidad a los 25 porque en el instituto repetí curso, luego hice una FP, luego me metí un año a restauración de arte y resulta que no me gustó. Y el año que yo empecé la carrera universitaria, todos mis compañeros de mi edad habían terminado su carrera. O sea, yo llegaba 4 años más tarde y terminé la carrera a los 25. Empecé con 21 y me la saqué en 3 años porque no soportaba la idea de acabar tan tarde. O sea, yo pensaba que acabar la carrera a los 25 era horrorosa. Y yo pienso, pero si tengo 28 y me da igual. De verdad, es que el tiempo... creo que cuando eres más joven piensas como que el tiempo se te escapa. Bueno, cuando eres adulto también, pero siento como que cuando eres adulto relativizas más y te das cuenta de, jolín, que 4 años se pasa en nada. O sea, tú piensas que 2020 fue hace 4 años. O sea, hace 4 años que fue el confinamiento. Y yo siento que de 2020 fue hace 1 año o 2. O sea, no lo siento tan lejano. O sea, es que el tiempo pasa súper rápido. Y cuando piensas en planes a largo plazo, como empezar de cero, como cambiar cosas que te van a llevar muchos meses o años, piensas que no lo vas a conseguir porque tienes que prolongarlo tanto en el tiempo y te desesperas, y encima vivimos en esta sociedad tan rápida que además no ayuda, porque vemos a lo mejor la progresión de alguien que le ha llevado años en un vídeo de 5 segundos, 15 segundos, y dices, jolín, todo lo que me queda a mí. Y no, tenemos que centrarnos en qué es lo que yo quiero, cómo me siento, cómo me siento en el panorama actual y qué cosas no me gustan y cuánto me estoy escuchando, porque siento que en general vivimos muy desconectados de nosotros y de nuestras necesidades y que tenemos que empezar un poco a desconectar más de lo digital y conectar más con nosotros, con nuestro bienestar y también con nuestra infancia y todo aquello que no recibimos en nuestra infancia, en plan conectar con nuestra niña o nuestro niño interior. Y volviendo a mi crisis de los 25, pues eso, yo estaba dándome cuenta que terminaba la carrera de algo que no me gustaba. Llevaba 6 años trabajando en ese sector y no podía más y no quería volver. Y pensar que tenía que volver a empezar. Si yo ya pensaba que acabar la universidad con 25 años era lo peor, que iba tardísimo, empezar con 25, con 26 años, ahora algo nuevo, y además hablando también que poco se habla del cansancio vital. Yo a los 25 tenía tal cansancio vital de sentir que no había conseguido nada, que toda mi vida había sido una fracasada porque había sido mala estudiante, mala en los deportes, nunca había sido como una persona súper atractiva. Entonces, como que todas esas cosas que se aplauden a nivel social o por lo que se te puede considerar más exitosa, yo había pasado totalmente desapercibida, también pues tenía pocos amigos, era una persona muy introvertida. Y no sé, era como que me sentía invisible, sentía como que no tenía ningún valor que aportar y al mismo tiempo pues eso, tenía esa sensación de que todas las decisiones que había tomado me habían llevado a ese malestar y a ese cansancio vital y no tenía como fuerzas para encontrar motivación y salir de ahí. Es que ni siquiera me planteaba que yo misma podía cambiar mi realidad y podía pues transformar mi vida, y no te lo digo en plan, vuélvete millonario en 2 semanas, no. Pero quiere decir el que de ti misma o de ti mismo salga el poder volver a recuperar esa motivación o el poder volver a encontrar satisfacción en las cosas del día a día. Es verdad que a veces es complicado porque no nacemos muchas veces con las herramientas para gestionar o lidiar con según qué situaciones. Para ellos yo siempre te voy a recomendar el que acudas a ayuda profesional si quieres y lo necesitas y tienes los medios para hacerlo, que sé que también da mucha rabia que alguien te diga no, pues ve al psicólogo y a lo mejor tú quieres ir al psicólogo y no puedes pagártelo. Yo estuve muchos años así y de hecho pues cuando tuve ese año sabático forzado por el tema del COVID invertí, o sea, me gasté todos mis ahorros en terapia y muy a mi pesar porque realmente yo esos ahorros no los quería gastar en eso, pero sentía que lo necesitaba y la verdad es que fue una de las mejores inversiones que hice. Entonces, bueno, volviendo ya al tema de cuando tienes una crisis existencial, de la crisis de los 25, cuando sientes que no sabes muy bien hacia dónde vas, qué es lo que quieres, no te gusta nada, pero tampoco te gusta la situación en la que estás, hay dos maneras de enfocarlo. Que sigas resistiéndote a ese malestar y todo el rato decir, es que estoy en una crisis, todo me va mal, no sé qué hacer, y entrar como en ese bucle de negatividad, o es decir, vale, asumo y voy a tolerar que tengo esta frustración, esta pues inseguridad o incertidumbre ahora mismo y no sé por dónde tomar y validar esos sentimientos. Yo sé que a veces es muy difícil el decir, vale, acepto que estoy sintiendo esto y me estoy sintiendo mal. Y cuando ya hayas sentido eso y digas, vale, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Te animo a que en un cuadernito, en una hoja de papel, en tu Notion, en tus notas del teléfono, escribas pues a lo mejor una lista de cosas que te gustan de tu vida o de tu día a día y cosas que no, cosas que te gustaría cambiar, cosas que te aporten satisfacción, ya sean hobbies, ya sea pues viajar más, ya sean tus amistades. Pues a lo mejor el escribirlo te hace relativizar un poco y decir, vale, es que estoy teniendo muchísimo malestar y no sé de dónde viene, pero te ayuda a focalizar el decir, pues yo qué sé, igual estás súper bien en tu trabajo y con tus hobbies, pero estás atravesando una etapa un poco de duelo porque tus amistades pues o bien se están separando de ti porque ya tienen parejas y no te prestan atención, o bien pues se han quedado en un punto vital con el que ya no conectas, o pues simplemente se han mudado a otras ciudades, o os habéis desconectado y te estás sintiendo más solo. A lo mejor esa crisis no viene tanto de tus amigos sino de tu trabajo, o a lo mejor viene de una relación en la que estás, que has estado muchísimos años y pensabas que es lo que querías y no lo es. Pues es que la crisis puede venir de 100.000 sitios distintos. A lo mejor es todo a la vez y necesitas cambiar todo de forma drástica. Yo no soy súper partidaria de los cambios drásticos porque siento que al final es como un parche, es como ese chute de dopamina de necesito un cambio para salir de mi realidad, pero eso sigue, o sea, el subidón ese de dopamina sigue de una caída y del momento de bajón de lo he cambiado todo, nada es mi lugar seguro ni mi zona de confort, no sé. Haz lo que tú veas y lo que tú sientas, creo que también la intuición juega un papel fundamental a la hora de tomar decisiones. Yo, por ejemplo, soy mucho más de cabeza que de impulso, pero sé que hay gente que le ayuda más el ser impulsiva porque siente que es pues como la decisión, la primera decisión que toma es la que de verdad siente que necesita. Entonces, bueno, te diría que te dejaras llevar, que no te frustres ni te fustigues o te hables mal por el hecho de no saber qué es lo que quieres ahora. Es que la vida es un constante cambio. Estamos todo el rato cambiando y ya no solo nosotros, sino nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros trabajos, todo va cambiando y a lo mejor algo que para ti era tu todo y en lo que encontrabas muchísima satisfacción durante muchos años de tu vida, ha llegado un punto en el que se ha estancado y ya no te está aportando más. Y a lo mejor es el momento de decir, vale, me has aportado un montón, te doy las gracias por todo lo que me has dado, y estoy hablando de personas, de hobbies, trabajos, lo que sea, y a lo siguiente. Y a lo mejor lo siguiente no es mejor que lo anterior, pero a lo mejor te lleva a algo todavía mejor. No lo sabemos, no podemos leer el futuro, y es mejor porque lo bueno de no poder leer el futuro es que a veces nos sorprende y es todavía mejor, no por decir mejor, que lo que nos esperábamos. Yo cuando tuve mi crisis de los 25 no sabía que iba a empezar diseño. Es que jamás me hubiera imaginado cuando cumplí los 25 que estaba terminando la carrera y estaba terminando el confinamiento. Yo es que no me imaginaba que al año siguiente, en ese mismo mes, iba a decidir que iba a estudiar diseño. Para mí eso era algo impensable. Jamás pensaba que saldría de turismo. Y también para mí era impensable que tendría un canal de YouTube o que me dedicaría al diseño a nivel profesional. Es que eran cosas que jamás me hubiera imaginado. Y lo bueno de esa incertidumbre y de haberla tolerado y haber cambiado cosas fue que hice caso a mi cuerpo y a mi instinto y dejé, o sea, me fui de un lugar en el que yo ya no me sentía bien. O bueno, llevaba mucho tiempo sin sentirme bien, pero decidí escucharme. Así que yo te animo a que te escuches, a que hagas mucha introspección. De nuevo, si lo necesitas, escribe en un cuadernito, donde sea, pues cómo te sientes, qué cosas te gustan, qué cosas no. No sé, siento que también el escribir libera muchísimo la mente. Y te animo muchísimo, de verdad, te lo prometo. Creo que es un ejercicio muy guay. Es un ejercicio que de verdad te da muchísima ilusión el escribirte una carta a tu yo del año siguiente. Porque estoy segura que muchas veces, o alguna vez por lo menos, has pensado en lo muchísimo que ha cambiado tu vida de un año para otro. Las personas nuevas que están en tu vida, las personas que ya no lo están, esos lugares nuevos que has conocido, esa conversación que tuviste con esa persona, eso que jamás hubieras imaginado que te pasara. Es que la vida no para de sorprender, es como un libro, es una novela, es el siguiente capítulo que no esperas y te hace plot twist. Así que hay que estar receptivas a la vida. Esta crisis que te está pasando es porque la vida te va a traer cosas nuevas y hay que estar receptivas a los cambios. Las crisis son buenas porque nos sacan de nuestra zona de confort y nos sacan del estancamiento, nos sacan de una zona en la que realmente no nos sentimos del todo a gusto o ya sentimos que no somos parte de esa etapa. En la vida hay que evolucionar, hay que moverse, la vida se mueve con nosotras. Así que bueno, yo te doy muchísimos ánimos y te mando muchísima motivación para que en esta crisis salga muchísimas oportunidades, muchísimas cosas buenas, buenas vibras. Y nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio. Muchas gracias una semana más por estar por aquí y te mando un abrazo enorme. ¡Chao!